Top Extremadura.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más a Mediodía COPE Extremadura, emitiendo en directo a través de la FM, Onda Media, COPE.es, nuestra app de COPE, para que nos lleves a cualquier rincón del mundo y, por supuesto, con las redes sociales activas. Recuerda, estamos en Twitter, arroba COPE Extremadura, pero también en Facebook. Puedes compartir ahí lo que has hecho este fin de semana. Has estado en Almosasa, en Badajoz. Ha sido un rotundo éxito. Un año más, miles de extremeños han estado disfrutando de esta fiesta recreacionista que sin duda se ha convertido en una cita ineludible en el comienzo del otoño extremeño. Hablaremos de ello, ¿eh? Hablaremos de Almosasa, pero también hoy vamos a recibir y a saludar a Ángel Expósito, director y presentador de la tarde de COPE. Después de venir ayer, se pegó un buen tute cubriendo las elecciones gallegas y vascas. Hoy estará con nosotros porque ya sabes que mañana toda la programación de COPE se va a hacer en directo desde el Hotel Zurbarán en Badajoz. Y la tarde con Ángel Expósito y todo su equipo se realizará en directo también desde este hotel de la capital pacense. Te vamos a contar todos los detalles en este programa hasta la una y media. Pero lo primero, como sabes, es actualizar la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Apertura del juicio oral y penas de entre 9 y 25 años para los responsables del caso Feval, el caso de corrupción más importante de la historia de Extremadura. Fabián Vázquez.
El juzgado número 3 de Don Benito dispone la apertura de juicio oral y llega este escándalo a los juzgados. Para José Luis Viñuela, exdirector general de Feval, se piden 25 años y medio de prisión por varios delitos de falsificación en documento público, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Para Juan Francisco Cerrato se piden 15 años y medio y para José Villa se piden 9 años y medio de cárcel. Hay que recordar que este escándalo en su día lo destapó la cadena COPE en Extremadura.
La ONCE firma con la Consejería de Educación un convenio para ayudar a los alumnos con deficiencias visuales.
Será coste cero y se disponen a disposición de 140 alumnos profesionales de la Consejería y de la ONCE para poder ayudarles durante este curso lectivo. Los alumnos están en centros dependientes de la Junta.
El Partido Popular anuncia que no va a acudir a la manifestación de Badajoz para exigir un tren digno en Extremadura.
Y que se celebrará el próximo 22 de octubre en la capital pacense. El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado que están a favor del AVE en la región, pero no apoyarán, dicen, una manifestación política en contra del gobierno central en funciones.
A las 3 menos 10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo toda la actualidad en cuanto suceda. Nos vamos al 112 de Extremadura. Allí está Fernando Rodríguez. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, Fernando, ¿cómo va la mañana para el 112? ¿Algún incidente relevante?
Bueno, pues de momento tenemos una mañana bastante tranquila, sin ningún incidente digno de reseñar. Bueno, llevamos atendidos 91 incidentes en lo que va de día y actualmente estamos gestionando 37 incidentes con activaciones de recurso.
Bueno, mientras que no haya ninguno grave, es que siga así la cosa, ¿no, Fernando?
Muy bien, sí, tenemos una mañana de momento bastante tranquila.
Bueno, pues mañana volvemos a charlar, Fernando, un abrazo.
Muy bien, un saludo, Paco, adiós.
Gracias. Y en cuanto al tiempo, ya sabes que hoy alcanzaremos los 32 grados de máxima en muchos puntos de la región. Sigue haciendo fresquito por las mañanas cuando nos levantamos y por las tardes sube y mucho la temperatura. Es el tiempo de los totos, que parece que no sabemos lo que ponernos y al final nos pillamos un catarro. Así es que cuidarse, que llega la temporada de tomar vitaminas por la mañana.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
9 minutos pasan de la una del mediodía, es lunes 26 de septiembre, tras un fin de semana intenso en cuanto a lo deportivo, en Mediodía COPE Extremadura damos la rebienvenida a nuestro jefe de deporte, Rodrigo Morán.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Rodri, buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal el verano?
Bien, largo, porque os echaba de menos, entonces ya. Ha sido largo.
Sí, pero al final somos unos melosos, nos echamos de menos y todo, ¿eh?
Nos echamos de menos, ¿eh? Y ya, gente, pues esto está todo el día juntos y tal.
Pero
no es así.
Cuéntanos.
Muy bien. Bueno, pues ya sabes que está toda la competición en marcha y que hemos tenido un fin de semana, yo creo que un poco agridulce, más agrio que dulce, evidentemente, en segunda B, porque de los tres equipos extremeños solo el Extremadura ha conseguido un punto fuera de casa en el Arcángel en Córdoba, punto que sabe a poco porque tuvo una ocasión clamorosa en los últimos 10 minutos para haberse llevado los tres primeros puntos de la temporada fuera de casa y no lo consiguió, y un punto que, bueno, le mantiene de momento ahí abajo en descenso. También se le escapó la victoria al villanovense, que perdió 2-1 ante el Linares. Iba ganando, faltando 20 minutos, y le remontaron. Fue mejor que el equipo rival, pero acabó siendo víctima de 20 minutos tontos en segunda vez. Y luego lo más preocupante es lo del Mérida, que volvió a caer en casa en el Romano 0-1 ante el Cartagena. Creo que tuvo buena reacción, pero mal compañero de viaje para reaccionar, porque el Cartagena es de esos equipos que con media ocasión te termina marcando un gol. Y bueno, pues está en entredicho el nombre de José Miguel Campos, su entrenador. Parece que va a haber confianza, y yo creo que hace bien el Mérida en por lo menos ratificarlo una semana más, porque creo que el trabajo es bueno, pero evidentemente al final la cuerda se rompe por el mismo sitio, los resultados mandan, y si el Mérida no gana al Marbella o no hace al menos un empate y buen partido el domingo que viene, pues José Miguel Campos acabará por salir del club, y habrá que buscar un revulsivo, que no creo que sea por trabajo, sino por cambiar dinámica.
Vaya, ¿cómo están las cosas? ¿Y en tercera cómo va el asunto?
Pues en tercera el líder intratable es el Cacereño, que lleva 5 partidos, 5 victorias, 11 goles a favor, 0 en contra, y además que está jugando bien. Le sigue ahí los talones el Valdivia, que está siendo la gran sorpresa. Hombre, tiene buen equipo, pero está siendo gran sorpresa, porque va segundo con 12 puntos, ayer volvió a ganar, y parece que levanta un poco cabeza el Badajoz, que llevaba 2 empates, había un poco de dudas en el entorno, y ayer goleó 4-1 al Calamonte, que también sigue arriba, por cierto, con Don Benito, Badajoz y Calamonte, y siguiendo los talones de los primeros.
Bueno, el viernes volvemos a llamarte, ¿eh, Rodri?
Bueno, prometido, un abrazo.
Oye, ¿cuándo vamos a empezar con Deportes Copa Extremadura?
El lunes 3 de octubre empezamos.
Ah, vale, pues
estamos ya preparándolo todo para que, bueno, la gente pueda escuchar fútbol, baloncesto, balonmano y muchas cosas que pasan en el deporte extremeño, que ya sabemos que aquí muchas veces hablamos de fútbol, pero que hay muchísimos deportistas que en otras disciplinas que están brillando.
Claro que sí, hay que hablar de todo lo que ocurre en el deporte en Extremadura, y para ello está nuestro Rodrigo Morán. Rodri, un abrazo.
Un abrazo, amigo, cuidaros.
Vamos a Badajoz, fin de semana intenso, miles de personas, calles abarrotadas disfrutando de una nueva edición de Almosasa. José Luis Lorido, COPE Badajoz, y yo creo que todo el mundo encantado, ¿no?
Todo el mundo encantado, muy buenas tardes. Yo tengo la voz así, no por Almosasa, sino se me perdió el otro día un perro.
Ay, vaya.
Sí, un poquito, tampoco demasiada, ¿no? Ya lo encontramos. Y bueno, pues a fin de cuentas, el Almosasa, la fiesta que rememora la fundación árabe de la ciudad en el año 874, que ha sido todo un éxito. Más de 100.000 personas en la calle. No solamente eso es lo importante, sino que también la faceta cultural ha brillado con luz propia, con el ciclo de conferencias, con las numerosas actividades y talleres, y también va a brillar la próxima semana en Marbao. Vamos por partes, porque la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, hacía balance esta mañana de esta edición de Almosasa.
Ha sido un éxito por el público participante y sobre todo por la participación que han tenido desde los más pequeños. Pues los talleres infantiles han sido un verdadero éxito, en el que han conocido las tradiciones, los sabores, y han podido incluso ser ellos los propios personajes o convertirse en guerrero de Imarwan, hasta todo el programa cultural.
Pero como decimos, no acaba aquí este lunes en la fiesta de Almosasa, puesto que otra población muy cercana, pero en este lado, del otro lado de la raya, como es Marbao, que lleva el nombre del fundador, Marwan, pues también celebrará Almosasa este fin de semana con presencia del Ayuntamiento de Badajoz.
El viernes comienza la edición de Marbao, así que hasta allí nos iremos, pues, para compartir con nuestros vecinos portugueses, pues, la historia de nuestro fundador, que fue el mismo, que es Marwan, así que estaremos allí acompañándole, y ellos tienen ese mercado de las tres culturas. También la presencia de su castillo, ese entorno natural, hace que sea sobre todo el foco natural e importante que tiene la ciudad, la localidad portuguesa de Marbao.
Fiesta de Almosasa, que esperemos sea la última edición este año sin esa categoría de interés turístico regional que ya se ha solicitado.
Pues estoy convencido de que lo va a conseguir, porque así se lo merece, y yo creo que los datos objetivos están a la vista de todos. José Luis, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Vamos a saludar al doctor Ángel Crespo. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir a visitar los estudios de la cadena COPE en Extremadura. Eres especialista de la unidad vascular del Centro de Flebología Adiós Varices. Y es que, Ángel, ya que empiezan a bajar las temperaturas, es el momento, no sé si perfecto o más idóneo, para que empecemos a tratar esas varices tan molestas que sufren, desgraciadamente, sobre todo muchas mujeres extremeñas.
Sí, efectivamente, muchas mujeres y también bastantes hombres. Lo que pasa es que los hombres nos miramos menos.
Nos miramos menos, ¿no?
Efectivamente. Entonces, sí, efectivamente es muy importante comenzar cuanto antes y no en la primavera, que ya me pilla un poco justo de tiempo.
Estamos hablando de que las varices ya no solamente es un problema estético, es un problema de salud.
Es un problema de salud, efectivamente. El problema estético es el indicativo de que algo hay. Hay algo más importante, y yo cuando le realizo la ecografía con estudio Doppler a los pacientes, les hago ver que el problema no son solo esas pequeñas arañitas antiestéticas. Hay otras varices más gruesas que las rellenan y que hace que aparezcan estas arañitas que en realidad no deberían de estar ahí.
Todo el mundo, doctor Crespo, habla de vosotros, del Centro Adiós Varices. Por cierto, hay una web, centroadiosvarices.com, donde la gente puede consultar y echar un vistazo, que eso siempre es bueno, porque tenéis un tratamiento sin cirugía, cosa que seguramente más de uno abra los ojos ahora mismo y diga, por Dios, ¿dónde está esto?
Bueno, el tratamiento no es tan moderno, no es tan nuevo. Los franceses inventaron este tratamiento hace 60 años y en España desde hace 20 ya se está haciendo. Lo que pasa es que con mejoras evidentes día a día. Yo hago un tratamiento selectivo mediante la esclerosis de varices, inyectando pues una espumita que lo que hace es trombosar la vena, y ese trombo hace una cicatriz con la vena, es un trombo controlado, con el tiempo el organismo se come esa cicatriz.
Qué bueno, es
no hay que quitar la vena.
Una intervención sin posoperatorio.
Efectivamente, no hay posoperatorio, no hay anestesia, no hay dolor, y por lo tanto no hay baja laboral, ni ingreso hospitalario.
¿Estáis en Cáceres, doctor?
Estamos en Cáceres capital, sí.
Estáis en la calle Argentina, en la capital cacereña, y además tenéis esa web, centroadiosvarices.com. Hay un teléfono que lo voy a dar porque es muy importante, doctor, que es el 626-8249-52 o el 696-6079-72, porque además, con motivo de las jornadas de salud vascular en el centro Adiós Varices, si reservas consulta, atención oyente de COPE, antes del 15 de octubre, te vas a beneficiar no solo de la gratuidad de la primera consulta médica con pruebas incluidas, sino también de un 25% de descuento. Pero este 25% de descuento, doctor, lo vamos a hacer a las primeras 25 llamadas de oyentes de COPE que contacten con vosotros.
Sí, que contacten con nosotros, no con vosotros.
Claro, con vosotros. El 626-8249-52, que ya lo hemos dado.
Efectivamente, a los primeros que contraten el tratamiento, no a los primeros 25 que llamen.
O sea, que si os llaman, contratan el tratamiento, tendrán un 25%.
Efectivamente.
Bueno, eso es una maravilla, doctor.
Bueno, hay que darse a conocer, y porque en Madrid me conoce todo el mundo, pero en Cáceres todavía estoy en ello.
Bueno, pues aquí vamos a hacer toda la fuerza del mundo en este centro Adiós Varices. Recordar la web, recordar además que este programa se va a subir en podcast para tomar nota del teléfono y de la web, y que si alguien tiene alguna duda, lo mejor es ir a veros allí a Cáceres, a la calle Argentina, y resolver todo tipo de dudas que tenga con las varices y con este tratamiento, que vosotros sois expertos en ello, y además que nos quita la cirugía y ese posoperatorio tan molesto.
Efectivamente, y además es mucho más efectivo que la cirugía, hasta en un 92% tiene de efectividad frente a un 64% que tiene la cirugía.
Los datos son contundentes, ¿eh?
Muy contundentes.
Doctor, gracias por visitarnos, seguiremos recomendando el centro Adiós Varices en Cáceres, y que mucha gente se ponga en contacto con vosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias por visitar la cadena COPE. Y de este centro vamos a continuar en Cáceres, porque la Diputación ha organizado unas jornadas de prevención de incendios en nuestro hogar, sí, en nuestra casa. Creo que hasta con un bombero está mi compañera Miriam Rodríguez. Miriam, hola.
Hola, Paco, pues aquí estamos en la Diputación de Cáceres, donde hoy se ha presentado una nueva semana de la prevención de incendios que se realiza junto a la Fundación MAFRE. Este año la vista está puesta en los niños, que van a ser los grandes protagonistas de esta campaña, que van a acudir hasta el día 29 a una obra de teatro en la que se les va a informar sobre esos consejos para prevenir incendios y cómo actuar en el caso de que se produzcan. Junto a mí está Gabriel Muñoz, es el director técnico de la Fundación Profesional de Bomberos. Ábalos y que nos va a contar precisamente en qué va a consistir esta semana, que es ya la número 11 que se realiza en Cáceres.
Hola, buenos días. Pues los niños hemos detectado que son verdaderas esponjas a la hora de recibir este tipo de formación, de consejos, que además lo hacen jugando a través de estas actividades como la obra de teatro que se ha inaugurado hoy, que va a durar 3 días más, y otro tipo de cosas que hacemos con ellos, porque son al final los que transmiten a la familia en casa los consejos que ellos adquieren y que conocen a través de esta formación. Es muy típico, nos habrá pasado a todos lo típico de que nuestro niño pequeño nos dice: papá, ponte el cinturón de seguridad en el coche. Pues eso, pretendemos una cosa parecida, que el niño le diga a su papá: papá, ¿por qué no tenemos extintor? Papá, ¿por qué no tenemos un detector de humo? Todo eso lo aprenden enseguida. Enseguida lo transmiten a los padres y es una forma que hemos detectado que es la mejor para llegar a cuanto más población.
Abel, hablabas de la importancia de que la gente instalase detectores de humo en sus casas. Incluso decías que en países como Francia todas las familias tienen uno. ¿Por qué en España aún no es tan habitual que tengamos estos aparatos?
Nosotros hemos detectado claramente que hay una gran desinformación en este sentido en toda la población española, aparte que desde un punto legislativo se puede actuar. Por un lado, el detector de humos es el gran desconocido. Es un aparatito que cuesta 10 euros, 12 euros en cualquier superficie comercial, en cualquier sitio, en cualquier ferretería, y que con un tornillito en 10 minutos se pone. Eso te salva la vida porque en cuanto detecta humo hace un sonido estridente que despierta a toda la familia, avisa a toda la familia. Bueno, pues eso la gente simplemente no sabe que existe y piensan que es muy difícil de instalar, en absoluto. Bueno, pues eso es una parte de la campaña nuestra, es dar a conocer este tipo de dispositivos para que la gente lo instale en su casa. Y efectivamente hay una cuestión legislativa que también desde APTV estamos peleando tanto con el gobierno central como con gobiernos autonómicos para que se haga, si no obligatorio, si muy aconsejable. Y como bien decías, en Francia legalmente es obligatorio en todos los domicilios tener un detector de humos.
Hablábamos de que los niños son este año los protagonistas de la campaña, pero hay otro público objetivo, digamos, primordial, que son los mayores de 65 años.
Efectivamente, es el otro gran grupo de riesgo. De hecho, las estadísticas demuestran año a año que el mayor grupo de víctimas mortales por incendio, que hay mucha confusión. Normalmente la gente no muere en el incendio, muere por inhalación de humos. La gente no se quema, la gente se asfixia. Entonces, aparte del desconocimiento que comentábamos antes, pues evidentemente los mayores tardan más en reaccionar, se mueven peor, tienen menos movilidad. Entonces se hace muchísima campaña porque precisamente los mayores suelen ser, más del 50% de las víctimas son mayores de 65 años, y eso lo estamos comprobando año tras año.
Esperamos que estas jornadas surtan su efecto y que sean muchos los niños que pasen estos 3 días por los teatros de la provincia de Cáceres. Un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues sí, esperemos que sean muchos los peques que se informen, gracias a los bomberos dependientes de la Diputación cacereña. 2.500 personas mueren al año en España por un mal uso del antibiótico. Enseguida vamos a hablar con el presi de la asociación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, pero antes, mañana tenemos una cita todos los extremeños, a partir de las 3 de la tarde, en el Hotel Zurbarán de Badajoz. ¿Con quién? Con La Tarde. Y con Ángel Espósito. Ángel, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Has podido descansar algo?
Pues poco, pero en fin, lo de mañana tiene peor pinta todavía en cuanto al descanso, nada más.
Vaya semanita se te ha juntado, ¿eh?
Sí, pues mira, ayer las elecciones vascas me tocó Bilbao. Mañana tengo la suerte de Badajoz. El jueves estoy en COPE Santander. Y el martes siguiente, dentro de 8 días, en Ferrol.
Madre mía, Ángel, oye,
amigo,
que la mochila, la bordeta, la podemos...
Es un pringao, la bordeta era un pringao a mi lado, sin duda. No, pero encantado, ¿eh?
Oye, Ángel, mañana invitamos además a todos los extremeños, porque claro, el programa va a ser abierto al público para conocerte a ti, ver en directo cómo se hace radio, a todo tu equipo que va a estar junto a ti.
Sí, yo creo que es la radio en directo, que te voy a contar, Paco, es mucho más divertida de lo que parece. Y tenemos la suerte mañana de tener invitados, fíjate, con la que está cayendo a nivel político. Mañana viene el presidente de la Junta.
Que está callado, Fernández, está muy callado.
Bueno, hasta mañana.
Hasta mañana, sí.
Claro, esperemos. Luego viene el alcalde de Badajoz. Tenemos alguna que otra sorpresa, algún invitado más extremeño también. Y luego, después del programa, estaremos con John Uriarte, con Ekane Fernández. Viene Julio César Herrero, como tertuliano también en directo. Y luego, pues, haremos el acto de presentación de la programación de COPE Extremadura. Y bueno, pues habéis tenido la amabilidad de invitarme, que os eche una mano para ello, ¿no?
Sí, por favor, porque mañana presentamos. Oye, tenemos un vídeo precioso, Ángel, te va a encantar. Uh-huh. Sí. Sí,
¿salimos nosotros?
Salimos nosotros.
Ah, bueno, los extremeños, ¿no? Para eso voy yo en directo, ¿eh?
Que no, que también tenemos el vuestro, el hicisteis en el Museo Reina Sofía. Ángel, sí. Que mañana estaremos todo el equipo contigo para disfrutar, recuerda, La Tarde con Ángel Espósito, a partir de las 3, de 3 a 7, en directo, en el Hotel Zurbarán, con entrada libre hasta completar el aforo, que después se nos llena, ¿eh, Ángel?
Ojalá.
Que sí. Un abrazo.
Ojalá. A vosotros, gracias. Hasta mañana.
Nos vamos hasta Badajoz. Julia Sancho, Buenas tardes, ¿cómo
estás? Qué guapos estamos en el vídeo todos.
¿Lo has visto?
Bueno, somos guapos, ¿no?
Hombre, somos guapos, sí.
Claro, qué pena que la radio no se vea. Mañana se va a ver, ¿eh?
Hombre, mañana ya lo subiremos a todas las redes para que todos los oyentes lo suban. Oye, que estaba yo comentando con Julio esta mañana, en la reunión que tenemos de contenidos, lo que nos sorprendía de que alrededor de 2.500 personas mueren al año en España por un mal uso del antibiótico. Pero esto es para ponerse los pelos como escarpias.
Pues mira, yo aquí a mi ladito tengo al experto, al que se lo vamos a preguntar. ¿Esto es para ponernos los pelos como escarpias? Cecilio Venegas Fito, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. Son datos escalofriantes, ¿no?
Sí, son datos que afortunadamente van mejorando, pero España no tiene precisamente un buen perfil en el uso de antibióticos. En otros medicamentos tampoco, pero en antibióticos pues realmente no estamos muy brillantes.
¿Abusamos de los medicamentos, Cecilia?
Pues en general los usamos mal. Eso significa que unas veces, como todo lo latino, unas veces nos pasamos y otras no llegamos. Esto es un país pendular, como era el talgo, ¿eh? Era el talgo pendular. Pues con los medicamentos igual, o nos pasamos o no llegamos. Hay gente que no cumple el tratamiento por exceso y otros por defecto.
¿Y cómo explicamos eso de que si abusamos de los medicamentos, las bacterias son más resistentes?
Pues es así, las bacterias generan sus mecanismos de defensa sobre algo que las está agrediendo. Las bacterias tienen un mecanismo, el primer escalón son los virus, después son las bacterias y después ya empiezan los protozoos hacia la cadena hacia arriba. Las bacterias son el segundo escalón después de los virus, como digo, y generan sus propias defensas, generan sus propios mecanismos para intentar zafarse de esa agresión que significa el antibiótico. Y claro, no lo genera solo una. Y cuando esa lo ha generado, lo ha conseguido, pues digamos que su maquinaria genética ha quedado preparada para ser resistente a ese antibiótico.
Claro.
Y cuando tenga su hija o su hijo bacterio, uh-huh, o bacteria, pues va a ser también resistente, ¿eh? De ahí la enorme diferencia respecto a otros mal usos respecto a los medicamentos. Si uno se toma mal las pastillas del colesterol o de la tensión, pues exclusivamente, uh-huh, es para él lo que hace bien, mal o regular para tomárselo. Pero
sí,
si toma un antibiótico mal, lo que hace es esas bacterias que luego van a pasar a otra persona hacerlas resistentes.
Por lo tanto, Cecilia, ya para finalizar, para que no existan esos problemas con las bacterias, habrá que tomar lo que el médico nos prescriba, única y exclusivamente eso, nada más.
Exclusivamente. Y creo que en ese es el camino, eso es lo que la Organización Mundial de la Salud nos marca,
nos advierte,
y estamos en ese camino.
Vaya, al señor Venega vamos a hacer una estatua, ¿eh? Porque siempre está ahí cada vez que le llamamos,
sí,
¿eh?
Es verdad.
Muchas
siempre
gracias.
Al pie del cañón. Un beso, Paco.
Julia, un besazo. Mañana te veo.
Hasta luego.
Y tanto,
días,
y tanto que sí, va a ser en directo el beso.
Es verdad.
Hasta luego.
Qué romántico, ¿no? Nos vamos a Mérida, Celia Lafuente, porque están muy preocupados. Vuelven los incendios en los contenedores, provocados. Y creo que además Celia está con un responsable municipal que nos va a contar qué está pasando. Hola, Celia.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Pues efectivamente aquí estoy en el ayuntamiento. Tengo a mi lado al delegado de Seguridad Ciudadana, a Félix Palma. Estamos comentando, como bien has dicho, el tema de los contenedores. Vuelven a quemarse contenedores en Mérida, Paco. Y antes de empezar, quiero decirte un dato. O sea, ¿sabes cuánto cuesta un contenedor? Repararlo, reponerlo, cuesta entre 900 y 1.200 euros. O sea, es un dato que deberíamos tener en cuenta,
pues sí,
con respecto a todo esto que está sucediendo en la capital extremeña.
Félix,
nueva quema de contenedores en Mérida.
Sí, hola, buenas tardes. Por desgracia, otra vez volvemos a la lacra de destrucción del mobiliario urbano, en este caso de la quema de contenedores. Claramente intencionado,
vaya,
porque se roció de aceite el contenedor, o sea, aparte de, o sea, que se ve ahí como una parte de intencionalidad, una brutalidad, o sea, que roza un poco unos límites un poco esquizofrénicos, que afectó a contenedores, pero también afectó a un árbol. Podía haber quemado los vehículos,
claro,
que estaban en aquella zona. O sea,
es peligroso.
Todo aquello es mucho. Agrava la situación.
Bueno, supongo que estaréis llevando acciones a cabo para evitar este tipo de actos, pero sobre todo habéis pedido colaboración ciudadana.
Sí, para intentar entre todos, porque es un problema de todos, pues acabar con esta lacra. Lógicamente, vamos a seguir intentando perseguir a estos individuos. Y es fundamental que la gente colabore con la policía.
Pues así está la situación, Paco, en la capital extremeña. Esperemos que este caso de este fin de semana sea un caso aislado y que se quede aquí y que no vuelva a suceder este tipo de actos
vandálicos. Pues sí. Gracias, Celia. Nos vemos mañana a partir de la 1 en Mediodía Cope Extremadura.